Grito. Poema de Antonia Pozzi del 10 de febrero de 1932. No tener un dios, no tener una tumba, no tener nada firme, tan solo cosas vivas que se escapan. Vivir sin ayer, vivir sin futuro y cegarse en la nada, socorro, a causa de la miseria que no tiene fin.
The grey land is falling, laugh at the fools we have tried.
Pues sí, no tener ninguna de esas grandes cosas que decía Antonia Pozzi o Have Joy, tener diversión, placer, bienestar, como apuntaba la broma sangrienta o la broma asesina, Killing Joke. En realidad, nada que se encuentre en el camino deja de pertenecernos. Que todo se nos deshaga entre las manos una vez aferrado no quita que sea nuestro. Lo más nuestro es lo que perdemos, lo que estuvo y se fue. Animales hechos de constantes pérdidas y avalanchas. Por eso duremos lo que duremos en la FM de esta ciudad. Si estás escuchando esto de momento, lo más probable es que todavía sea a través de internet. Estamos aún borrados de las ondas. Nosotros, decía, duremos lo que duremos en esa FM, nosotros ya hemos bailado en esa certeza de que otro modo de comunicarnos es no solo posible, sino deseable. La libre expresión tampoco no es una parcela exclusiva de la radio, y si aquí se acaba, que tampoco lo permitiremos, se manifestará en otros infinitos ámbitos. cuando un mundo se niega a evolucionar y por tanto a mirar hacia adelante y probar cosas nuevas, lo que hace es girarse hacia atrás, mirar detrás suyo y alimentarse de sus reservas de vida, que en realidad somos todos nosotros. Y ese mundo que no evoluciona, que involuciona, dice que estamos en crisis para justificar todo ese expolio existencial, social, vital. Pero es mentira. La crisis, como ya todos debéis saber, es una gran mentira. Nos han vomitado sus problemas desde la cima de la pirámide y nos responsabilizan de su parálisis. La vida a veces peligra, incluso sucumbe en ocasiones, pero nunca, nunca está en crisis. En crisis están los moribundos que se niegan a morir. Habrá que ayudarles a hacerlo. Sí, sí, amigas y amigos, tengamos más o menos cosas, más o menos esperanza y ánimos para seguir. No debemos olvidar que cada respiración con la mente alerta y abierta es ya una muestra de resistencia. Gracias por entrar en este callejón sin aparente salida que te ofrece sus mejores laberintos de palabras a este lado de la tumba.
Solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
A veces las cosas salen bien y ofrecen un espectáculo maravilloso e intrigante, como observaréis o escucharéis de aquí un momento, pero otras veces las cosas no salen tan bien, aunque en esa aparente derrota o aparente catástrofe o decrepitud o de decadencia de toda esa caída, también se puedan extraer sus frutos. ejemplo que, por ejemplo, digo, os contaré que entre 1953, cuando fue construido, y 1976, cuando se hundió, el barco Argo Merchant sufrió todas las formas conocidas de desastre marítimo. En 1967 el barco tardó 6 meses en llegar de Japón a América. Chocó con un barco japonés, se incendió 3 veces y tuvo que atracar para hacer reparaciones 5 veces. En 1968 hubo un motín a bordo y en el 69 estuvo encallado en Borneo 34 horas. En los 5 años siguientes tuvo una avería en Curazao, se encalló en Sicilia y hubo que arrastrarlo en Nueva York. En el 76 se le rompieron las calderas 6 veces y tuvo que navegar en una ocasión con 2 luces rojas para indicar que la tripulación no podía hacerse cargo del rumbo del barco porque le faltaban el timón y la maquinaria. Fue rechazado en Filadelfia, Boston y el Canal de Panamá. Para completar un año perfecto encalló y acabó hundiéndose en el Cape Cod, soltando la mancha de petróleo más grande del país a las puertas de Massachusetts. Cuando encalló por última vez, el barco llevaba 18 horas perdido. La embarcación se había desviado 18 millas de la ruta y navegaba guiándose por las estrellas porque el equipo moderno se había roto. Lo que es más, el timonel indio no era capaz de leer la caligrafía griega que le indicaba el rumbo que debía seguir. Un experto naval describiría más tarde el barco como una bomba en busca de un lugar donde explotar. Pues sí, esta es la real como la vida misma verídica historia del barco Argo Merchant y sus peripecias trágicas, sus tristes tribulaciones a lo largo de su decrépita trayectoria. Pero sin embargo, a pesar de toda esa malastruganza, podríamos decir que todo ese recorrido no ha dejado de tener su punto épico y de insistencia y persistencia en seguir adelante. De todos modos, lo que ahora os voy a leer y que también contribuirá a nuestra mirada y la orientación de nuestra mirada hacia Grecia es un texto de un griego, un autor griego contemporáneo que he de entonar el mea culpa, ya que hace unas semanas dije que me extrañaba y me lamentaba de que no hubiera textos de autores más o menos contemporáneos en las editoriales, aunque fueran las pequeñitas. Y de hecho hay unos cuantos y de estos os iré trayendo algunos durante estas semanas. De momento ahora de la pequeña y muy cuidada editorial de, perdonad que os digo de dónde es, de Córdoba, si no voy errado, editorial Berenice, os voy a leer un fragmento de un libro llamado El Museo de los Números de Dimitris Kalokiris. Dimitris Kalokiris, un autor griego nacido en Creta y que nos hablará de los frutos, como os decía antes, asombrosos aunque efímeros, de un barco, y no exactamente de un barco, sino del entorno de los barcos y lo que ocurre a su alrededor, lo que deja vislumbrar su presencia y su ausencia con vosotras y vosotros, Flores de los Inmortales, de Dimitris Kalokiris. La leyenda cuenta que el Golfo Pérsico está lleno de arrecifes de hierro magnético que atrae los clavos metálicos de los barcos y los destruye. Por ello, los marinos de la zona construían las naves con pasadores de madera. Una de esas rocas presupone la novela de Julio Verne, La Esfinge de los Hielos, que continúa y completa la narración de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe. narración que se interrumpe enigmáticamente en el estigma geográfico del Polo Norte. La imagen de la roca magnética que no solo afecta a la aguja de la brújula, sino que atrae a los metales de los barcos a un abrazo mortal, resurgió no hace mucho con rumores que circularon durante la Guerra del Golfo sobre la suerte sufrida por varias embarcaciones de la Marina norteamericana, sobre la desaparición completa de la 12ª flota, etc. Hasta se llegó a hablar de desplazamiento del Triángulo de las Bermudas. Y todo esto aparte del ruidoso asunto que se destapará más tarde en torno a las cabezas de uranio empobrecido. Según otra versión, en realidad la leyenda de los arrecifes magnéticos se refiere a naves rituales, barcos en miniatura probablemente, que arrojaban a las aguas y dejaban hundirse para aplacar a las nereidas y a los espíritus marinos en general, que al parecer montaban en cólera con las bendiciones de las aguas que practicaban el día de la Epifanía las iglesias de la península arábiga. Algo parecido sucedía en el Egeo Central, en épocas más remotas, cuando una vez al año remolcaban un barco cargado de ofrendas, frutos, animales recién nacidos, pequeñas labores, con todas las velas negras, y le pegaban fuego en recuerdo de Ajax o Ileo. En uno de mis recientes viajes de negocios, conocí a un representante alemán de tintas tipográficas que respondía al peculiar nombre de Otto Schwarzschallein. Nuestra colaboración duró más de lo que inicialmente habíamos previsto y se prolongó en un almuerzo de trabajo en un restaurante bávaro cercano. Era la época del maratón televisivo sobre la mencionada Guerra del Golfo, con los pozos de petróleo en llamas y los cormoranes cubiertos de chapapote. Y como era natural, la conversación se detuvo en los intrincados acontecimientos políticos internacionales. Una cosa llevaba a otra, cerveza, hasta que en algún momento me reveló con no poca cortesía, que no alcanzaba, sin embargo, a enmascarar una discernible arrogancia, que su padre había sido piloto de la Luftwaffe y que incluso había servido en Grecia una temporada. Memoricé algunos detalles de su narración y al volver a casa pude encontrar en las enciclopedias datos que efectivamente confirmaban al menos una parte de su historia. Evitando el entrecortado discurso de mi ocasional compañero de mesa, opto por transcribir de la fuente los hechos reales. El fenómeno acaeció en el puerto del Pireo la noche del 6 al 7 de abril de 1941. A las 10 de la noche, con la luna todavía alta, sonó por cuarta vez desde que empezara la guerra alemana la alarma antiaérea a causa de un nuevo ataque de los aviones germanos, cuyo blanco en esta ocasión era el Pireo y la masa de naves mercantes ancladas en Keratsinion. Las cuadrillas, aunque formadas por pocas aeronaves, se alternaban en oleadas sucesivas en vuelo rasante, ignorando el fuego de nuestras baterías y las de los cruceros de combate ingleses Ajax y Calcuta estacionados en el puerto. La luna, que avanzaba hacia su ocaso, el resplandor de las bombas y los incendios diseminados permitían la elección de blancos, así como la posibilidad de esparcir minas magnéticas. La aviación británica no hizo acto de presencia y las autoridades inglesas del puerto se negaban a facilitar información sobre el cargamento de los barcos incendiados, entre los que se contaba el carguero Clan Fraser, que amarrado por popa estaba siendo descargado en el primer hangar a la izquierda entrando por la bocana del puerto. El jefe de la defensa de El Pireo y el presidente de la autoridad portuaria intentaron sacar el Clan Fraser del puerto al objeto de impedir que se extendiera el fuego a las demás naves. Sin embargo, informado por el observatorio de minas de que la bocana del puerto había sido sembrada de explosivos, el ministerio ordenó que el barco en llamas fuera abandonado a su suerte, evitando así que su eventual explosión en la bocana a causa de las cargas explosivas obstruyera el puerto y lo convirtiera en una trampa para los barcos que en él se encontraban. Solo en ese momento se manifestaron las autoridades inglesas para informar de que transportaba 400 toneladas de trinitrotolueno para el arsenal griego, las cuales explotaron un cuarto de hora después a las 3 horas y 30 minutos de la mañana exactamente. La explosión fue atroz. Todos los edificios del entorno del puerto resultaron destruidos o seriamente dañados. Las plataformas de los muelles se vinieron abajo. Prácticamente todos los cristales de las casas del Pireo y muchos de Atenas se hicieron añicos, sin que los vecinos comprendieran qué ocurría, puesto que el bombardeo había cesado. La nave quedó fulminantemente desintegrada y enormes y pesados fragmentos de hierro salieron disparados, silbando como demonios contra el Teatro Municipal, Pasalimani y los astilleros Basiliadis. Un fragmento puntiagudo de la caldera del barco de 6 centímetros de espesor y 7 u 8 toneladas de peso, que salió despedido, fue a caer en una tumba reciente del cementerio Pireota, que de resultas de lo cual quedó nuevamente abierta. Este elocuente artículo, firmado por S. Helicudis, se basa en datos suministrados por el entonces contraalmirante Cavadías. En todo ello, mi comensal alemán había señalado la decisiva contribución de su padre y la melancolía en la que desde entonces se había sumido, y había añadido un detalle impresionante. Mi padre nos contó muchas veces que ya había girado para tomar altura y emprender rumbo a su base, cuando la explosión lo sorprendió justamente sobre el puerto. Las aguas del puerto se abrieron y se levantaron a una altura formidable, descubriendo por un instante un espectáculo insospechado. El fondo no estaba lleno como cabría esperar de navíos hundidos, tesoros y desperdicios de 50 siglos, sino de enormes formaciones marmóreas como flores antiguas esparcidas en agrupaciones circulares a lo largo y ancho del puerto. La superficie del fondo se mostraba límpida, blanquísima, casi transparente, pavimentada con enormes letras alargadas dispuestas en espiral. Intentó leer lo que decían, pero un segundo después la imagen había cambiado. Inmediatamente volvieron las aguas y todo se hundió estrepitosamente en el infierno de fuego. Por un momento se creyó un insecto en un jardín de flores húmedo y marmóreo. Pasó el tiempo. En cierta ocasión le habló a un periodista de un diario local, algo escribió, pero en el fragor de las batallas todo aquello se olvidó. Después de la guerra escribió una carta sobre el asunto al Ministerio Griego de la Marina Mercante, pero nunca recibió contestación. Tal vez podría usted hacer algo al respecto. Se lo prometí, y a pesar de que nuestro acuerdo comercial acabó naufragando, al volver telefoné a mi amigo Haraldsson Vos Penas, que había acompañado a Cousteau en la búsqueda de naves hundidas y en otras aventuras en los fondos marinos. Sabía mucho, además, de arqueología submarina y le conté con todo detalle nuestra conversación. Después de reír a carcajadas durante 3 minutos, golpeando con el auricular el cráneo de un busto, de Isócrates creo, que tenía al lado, me hizo ver que ninguna fuente de las que tenía noticia daba cuenta alguna de un fondo impreso del puerto del Pireo. Y que seguramente el abuso de la cerveza, mezclado con las negociaciones sobre la tinta y mi legendario deficiente conocimiento del alemán, me provocaron semejante impresión fantasmagórica. Y cuando por fin me armé de valor para recurrir a mi arsenal lingüístico, concluyó: esta es la realidad, y la falsa etimología de la palabra griega peireiaios, de la que proviene el Pireo, a partir de Priaus, la legendaria flor del inmortal de los sumerios, hace mucho tiempo que fue rechazada por el conjunto de la comunidad científica. Y me colgó el teléfono con una risita.
Se hunde la nave, no hay mucho que hacer. sumerge todo nuestro sueño. No estamos muertos porque aún no podemos contar los secretos que un día son guías.
Solo tiene luz la barca que miramos desaparecer.
Hicimos abajo de la inmensidad, siguiendo corrientes que no enredan más. Buscamos los barcos que un día se hundieron. Nos lleva la ola, nos llama los muertos.
Las naves que se hunden, que saltan. A veces me pregunto cómo llegan las canciones tan adecuadas en el momento adecuado y al lugar adecuado. En fin, será la sincronicidad de la que hablaremos, ya que estamos preparando cosas sobre ella no muy tarde. En fin, historia, bonita historia la que os hemos contado de este autor de Creta, griego. Y que bueno, que yo, por supuesto, me creería a pies juntillas, y no porque sea crédulo, sino porque me parece tan bonito que eso existiera allí, que vale la pena simplemente fantasear con ello. En fin, lo que ahora os voy a leer es una cosa muy corta que no tenía pensado hacerlo, pero ayer vi una película que me encantó y que, por supuesto, no podía de otro modo que recordarme a este pequeño librito y a esta maravillosa historia. Augusto, el payaso, sintió de pronto que estaba llegando a alguna parte. Su verdadera tragedia empezó a percibir. Estaba en el hecho de sentirse incapaz de comunicar su conocimiento de la existencia de otro mundo, un mundo más allá de la ignorancia y la flaqueza, de la risa y las lágrimas. Era esta barrera la que había hecho que siguiera siendo un payaso, el payaso de Dios, puesto que no había verdaderamente nadie a quien aclarar su dilema. Y una y otra vez entendió, y qué simple era en el fondo, que ser nadie o cualquiera o todos no le impedía ser él mismo. Si era realmente un payaso, debía serlo totalmente, desde que abría los ojos al alba hasta que los cerraba por las noches. De serlo, debería ser un payaso a toda hora, por la paga o por el mero gusto de serlo. Tan inalterablemente convencido estaba de la sabiduría de esta conclusión, que desesperaba por empezar inmediatamente, sin maquillaje, sin vestuario, sin siquiera el acompañamiento del viejo y gangoso violín. Sería tan absolutamente él mismo, que sólo la verdad, que ardía ahora en él como un fuego, sería reconocible. Cerró una vez más los ojos para sumergirse en la oscuridad. Permaneció así largo tiempo, respirando tranquilamente, pacíficamente, en el lecho de su propio ser. Cuando abrió nuevamente los ojos, vio un mundo en el que los velos se habían descorrido. Era el mundo que siempre había estado en su corazón, siempre listo para manifestarse, pero que solo comienza a palpitar en el momento en que se palpita al unísono con él. Augusto sentíase tan profundamente conmovido que no podía creer a sus ojos. Lo restregó con el dorso de la mano solo para descubrir que aún estaban húmedos de las lágrimas de júbilo que había inconscientemente derramado. Se irguió en su asiento, la mirada fija hacia adelante, tratando de acostumbrarse a la visión. Desde las profundidades de su ser surgía un incesante murmullo de agradecimiento. Se levantó del banco en que había estado echado en el momento en que el sol bañaba la tierra con un último chorro de oro. Fuerza y ansiedad galopaban locamente por sus venas. Recién nacido, dio unos pasos hacia adelante en el mágico mundo de la luz. Instintivamente, como un pájaro remonta al vuelo, extendió sus brazos en un abrazo omnímodo. La tierra se estaba desvaneciendo en el denso violeta que precede al crepúsculo. Augusto tambaleó extasiado. «¡Al fin! ¡Al fin!», gritó, o pensó que gritaba, ya que en realidad su grito no fue más que un débil eco del inmenso júbilo que lo acunaba. Un hombre venía hacia él. Un hombre uniformado, armado con un palo. Augusto se le apareció como el ángel de la liberación. Ya iba a arrojarse en los brazos de su salvador cuando una nube de sombra lo derribó como un martillazo y se ovilló a los pies del guardián sin un sonido. Dos mirones que habían asistido a la escena se acercaron corriendo. Se arrodillaron e hicieron girar a Augusto sobre la espalda. Para su sorpresa, Augusto sonreía. Era una sonrisa amplia, seráfica, de la que manaba la sangre a borbotones. Los ojos estaban abiertos de par en par, mirando fijamente con un increíble candor la delgada franja de una luna que acababa de aparecer en el cielo.
Balada triste de todo. Llora y que gime como yo. Ah, 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 desesperado va llorando, recordando mi pasado.
Sí, amigas y amigos, el maravilloso texto que os he leído procede de una novela pequeña, novela breve, texto de Henry Miller llamado La sonrisa al pie de la escala, que ya tuvimos aquí en alguna ocasión y varias veces, yo creo, y sobre todo en aquellos programas especialmente tétricos que dedicamos a los payasos, ahora ya qué sé yo cuánto tiempo. Y bueno, de la película supongo que ya os habéis percibido de cuál se trataba, de qué película era, sobre la que no puedo decir otra cosa más que ¡viva la República! ¡Viva el circo! Lado de la tumba. Puedes escribirnos al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. El podcast a este lado de la tumba .contrabanda.org. El blog Maranasati a las 3 en la dirección juannicho.wordpress.com. El apartado de correos 12065, 12065 de Barcelona 08080. La poeta que os he leído ese pequeño y impactante poema del inicio, Grito, esta poeta que nos va a acompañar en el programa de hoy, en ese momento del inicio, ahora con unos pocos poemas y otros en la segunda parte del programa, se llamaba Antonia Pozzi. Antonia Pozzi, que es prácticamente desconocida en este país. De hecho, yo la conocí como integrante del equipo de poetas malogrados, poetas suicidas, de aquella célebre antología de poetas suicidas de José Luis Gallero de hace ya muchísimos años. En fin, aparte de esto, creo que existe una edición, bueno, creo no, lo sé porque es de donde voy a leer los poemas que tengo, una edición de bastantes poemas suyos en un viejo y setentero libro amarillo de tapas duras de Plaza y Janés. Y poco más, la verdad, me parece que hay de esta mujer. Si echamos un vistazo a las semblanzas que hacen de los autores en esta antología de poetas suicidas, nos encontramos que nos cuentan que la poesía de Antonia Pozzi no fue conocida en vida de su autora. Una selección de los poemas que escribía en sus cuadernos sería editada póstumamente con un prólogo en el que Montale destaca la pureza del sonido y la nitidez de la imagen. Hija de aristócratas, pasa sus primeros años en el campo antes de graduarse en la Universidad de Milán con una tesis sobre Flaubert. Viaja luego por Europa Central, Inglaterra, el Mediterráneo, practica deportes, traduce a Cátulo y a Horacio. Una dolencia estomacal le obliga a someterse a una delicada operación quirúrgica. Los trastornos le ocasionan depresiones e incluso estados visionarios. Decía, por ejemplo, «Esta historia del ángel es extraña, pero es cierta. No sé cómo sucede». Tal vez todos aquellos que han sufrido mucho y están un poco débiles o enfermos comienzan a percibir los ángeles. Pues añado yo, no va desencaminada en cuanto a la percepción extrasensorial. En fin, obtiene un puesto en un instituto, se hace terciaria y visita a los desahuciados. En 1938 dicta dos conferencias sobre Aldous Huxley y ese mismo año, a los 26 años de edad, ingiere una sobredosis de fármacos en su estudio de Milán. Entre otras cosas, de lo poco que sabemos que dijo, si nos acercamos a la versión de Mariano Roldán de este libro que os cuento, de Plaza y Janés, antiquísimo, que se cae a trozos del año 73, leemos que también decía Antonia Pozzi en su momento: la poesía es una catarsis del dolor, como la inmensidad de la muerte es una catarsis de la vida. Y en otra ocasión decía: yo sé lo que significa poner toda el alma en los ojos y beber el alma de las cosas, las pobres cosas torturadas en su gigantesco silencio, mudas hermanas de nuestro dolor. De ella os voy a leer ahora unos pocos poemas y más tarde, si nos da tiempo, os leeré unos cuantos más. La italiana, la malograda italiana, Antonia Pozzi. Presagio. La última luz duda entre los enlazados dedos de los álamos. De expectación y frío tiembla la sombra tras nosotros y lenta mueve alrededor los brazos para hacernos más solos. La última luz cae sobre la cabellera de los tilos. En el cielo los dedos de los álamos se ensortijan de estrellas. Algo baja del cielo hasta la sombra que tiembla. Algo nuestra tiniebla cruza como un blancor. Algo tal vez que todavía no existe. ¿Acaso alguien que será mañana? ¿Acaso una criatura de nuestro llanto? Noviembre. Y luego, cuando ya me haya ido, algo quedará de mí en mi mundo. Una débil estela de silencio entre las voces, un leve hálito blanco en medio del azul. Y en un atardecer de noviembre, una grácil muchacha en la esquina de una calle venderá crisantemos y las estrellas estarán allí, frías, verdes, remotas. Alguien sollozará, quién sabe dónde, quién sabe dónde. Buscará a alguien crisantemos para mí en el mundo. Cuando ocurra que sin vuelta tenga que salir de aquí. Tal vez ni siquiera es verdad lo que en tu corazón oyes gritar a veces, que esta vida es nada para tu ser, y lo que conocemos como luz es un deslumbramiento, deslumbramiento último de tus dolientes ojos. ¿Acaso solo es la vida lo que el saber en días jóvenes, anhelo eterno que busca de cielo en cielo quién sabe qué horizonte? Somos como la hierba de los prados que siente sobre sí soplar el viento y canta plena en el viento y vive siempre en el viento y sin embargo no supo crecer de forma que aquietase aquel vuelo supremo ni levantarse de la tierra para anegarse en él. ¿Cuánto me acuerdo de mi cartera escolar, manoseada, gris, que toda yo estrechaba con mis libros en un único abrazo seguro? No conocía entonces este acechante trascender, este desbordamiento estéril, este perderse que todavía no es morir. ¿Cuántas veces me apeno pensando en mi cartera escolar? Invierno. Negras hileras de álamos, negras hileras de nubes en el rojo horizonte, y esta primera hierba libre ya de la nieve, clara, que anuncia la primavera y hace pensar si en un recodo florecieron las prímulas. Pero el hielo azulea los senderos, adormece la niebla las ciénagas, lenta palidez devasta los colores del cielo, desciende la noche, no nació ninguna flor. Es invierno, alma, es invierno. Luz blanca. Entré al alba en un pequeño cementerio. Fue en un país lejano, al pie de una torre grisácea, huérfana ya de voces, de campanas, mientras aún la niebla plateaba las encinas oscuras, los altos setos, los brezos violeta. En el pequeño cementerio, las lápidas dirigidas a oriente, como en blanca sonrisa, rostros de ciegos parecían que alineados marchasen al encuentro del sol.
Oh,
Pues luego tendremos algunos poemas más de Antonia Pozzi. Ha sonado un tema de un grupo que solemos poner bastante aquí, que nos tuvieron el detalle de pasarnos esta grabación suya, Los Colombianos Mugre. Y bueno, vamos ahora con un relato. Nos quedamos en el continente de Sudamérica, bueno, Centroamérica, subimos un poquito, porque ahora os voy a leer un relato que... No sé, lo leí el otro día y me pareció, la verdad, tan... aunque es un extraño, pero tan conmovedor, que es que me dije que tenía que leerlo fuera como fuese, ya que, no sé, cuenta cosas que quizás algunas personas hayan vivido, pero forma parte de todo aquello de lo que no se habla. Se trata de un relato de Guillermo Arriaga, del mexicano Guillermo Arriaga, de su libro de relatos Retorno 201, que era una calle del DF, me parece, si es que es real, lo que yo supongo que sí, la calle Retorno, y muchas de las historias, todas prácticamente, ocurren en alrededor de esa calle Retorno. Y bueno, este cuento se llama El rostro borrado. El rostro borrado, a ver qué os parece. En fin, no os voy a decir más, prefiero que lo escuchéis. Guillermo Arriaga. Al cumplir 6 años me hicieron una fiesta. Fue un sábado, lo sé ahora que he revisado el calendario de aquel año. Ese día lo evoco a ráfagas. Recuerdo vagamente a algunos compañeros de mi salón de preescolar a quienes jamás volví a ver y cuyos nombres confundo. Recuerdo a un payaso gritón, una piñata en forma de nave espacial color verde con listones rojos en las puntas y un pastel de vainilla cubierto con betún de chocolate. Recuerdo a mi madre aplaudiendo, a mi padre jalando el cordón de la piñata, a mis tías de Sinaloa saludándome de beso, a mis abuelos regalándome una avalancha amarilla. Recuerdo a mi perro amarrado al tronco de la higuera, ladrándole a los niños que correteaban a su alrededor. Pero sobre todo recuerdo a Laura, mi hermana menor, vestida con pijama, asomándose desde la ventana de su cuarto, mirándonos romper la piñata mientras masticaba una caña de azúcar. Había llorado toda la mañana. No le habían permitido salir a la fiesta. Llevaba 3 días con fiebre y dolores musculares. Una semana después, desde la misma ventana, observé cómo mis padres la envolvían en una cobija azul para subirla a un automóvil y llevarla al hospital. Fue la última vez que la vi. El martes o miércoles siguiente, el parpadeo de la memoria me impide acordarme con claridad. Fue mi abuela y no mi madre quien me recogió en la escuela. Habló con la profesora unos minutos y me llevó a su casa. Durante el trayecto me dijo que Laura se encontraba enferma, que mis papás tenían que cuidarla y que pronto se pondría bien. Mentía. Mi hermana había muerto unas horas antes. Me quedé con mi abuela 4 días, 4 más con mi tía Carmina y otros 3 en casa de mi tío Pablo. Ninguno de ellos volvió a mencionarme nada sobre mi hermana. Tampoco mis padres cuando hablaban conmigo por teléfono. En todo ese lapso no me presenté al colegio. Las mañanas transcurrían bajo el cuidado de Beatriz, la más joven de mis tías, quien a menudo dejaba inconclusos nuestros juegos para quedarse abstraída mirando un punto fijo. Por las tardes mi tía Carmina o mi tío Pablo me llevaban a comer helado o a los juegos mecánicos o de compras, siempre procurando entretenerme con una falsa alegría. No entendí cabalmente qué sucedía hasta que regresé a la casa y descubrí la ausencia de Laura y de todo aquello que la significaba. Faltaba toda ella, su voz un poco ronca, sus sonrisas, su andar inquieto, los muebles de su recámara, sus cortinas rosas, sus muñecas, sus frascos con dulce, su ropa, sus dibujos hechos a crayón. Y faltaban, sobre todo, sus fotografías. No quedaron en la casa indicios de lo que había sido Laura. Mis padres habían decidido deshacerse del mundo de mi hija muerta. Al cabo de un tiempo, incluso su nombre dejó de pronunciarse. A las preguntas sobre ella, mis padres respondían farfullando frases inentendibles para de inmediato cambiar de tema. Luego el silencio sobre Laura se extendió al resto de la familia. Pareciera que Laura nunca hubiera existido. A mí su desaparición me pesó hondamente. La extrañaba, sobre todo en las tardes, cuando jugábamos a las escondidillas, a los carritos, a vestir y a desvestir muñecas, a las pistolas de agua. A pesar de la diferencia de sexo, nos entendíamos bien y era raro que peleáramos. En un inicio, mis padres hicieron un esfuerzo por aliviar mi soledad. Me leían cuentos o me llevaban al cine. Luego sus propias heridas los hicieron reconcentrarse en sí mismos y me fueron abandonando poco a poco hasta que dejaron de hacerme caso. Las tardes se convirtieron en un mudo pasar de horas que me hastiaba y me agobiaba. Mi recuerdo de Laura se fue deslavando y comencé a olvidar sus facciones, sus gestos, su forma de mirar. Su rostro se me perdía y no había por ningún lado fotografías suyas para poder recuperarlo. Su imagen se redujo básicamente a un único momento, aquel en que, envuelta en una cobija azul, partía rumbo al hospital. Fueron días difíciles que ahora tengo como los más amargos de mi vida. Mucho se me hubiera facilitado este trance de haber tenido la oportunidad de despedirla, de hablar de ella, de jugar con sus juguetes hasta hacerlos inservibles, de mandarle un beso en su ataúd. Mis padres pensaron lo contrario y al quitármela de tajo me dejaron sin nada que asirme. Ni siquiera me dijeron el día exacto de su muerte ni de qué murió. Me quedé con la idea de que la muerte avasallaba demasiado. Una tarde, mientras jugaba en la sala, metí la mano por entre los cojines de un sofá en busca de una moneda que había resbalado hacia el fondo. Encontré la cabeza de una pequeña muñeca, favorita en algún tiempo de mi hermana. Me sentí tristemente feliz. Sin quererlo, Laura había dejado un rastro de sí misma que vulneraba el decomiso protector de mis padres. Comencé a escudriñar la casa y así encontré un chupón polvoriento debajo del refrigerador, una chancla en el fondo de la alacena y un arrugado dibujo suyo entre las oxidadas herramientas de mi padre. Mi arqueología fraterna, aun con sus escasos hallazgos, de alguna manera me permitió reencontrarme con Laura. Siete meses después de su muerte, mi madre anunció en cena familiar que se hallaba embarazada. Mi abuela la abrazó y mi padre brindó con mis tíos. A mí la noticia me enfureció. Lo tomé como un acto desleal de mis padres hacia mí y hacia Laura. La gestación de mi hermano Javier abundó en cuidados desde un principio. Al primer brote de malestar, mi madre se tumbaba en la cama dejándose mimar por mi padre y mi abuela. Yo resentí esa preñez excesivamente vigilada que me escamoteaba aún más el cariño materno. El embarazo se desarrolló sin complicaciones y el parto se presentó de manera normal. Mis padres, ahora lo entiendo, consideraron el nacimiento de Javier como una oportunidad para superar la pérdida de su hija. Así Javier creció bajo el signo de una ausencia que todavía provocaba miedo y dolor y que hizo de él un niño sobreprotegido e inseguro. Pronto entablé una rivalidad ciega y desigual con mi hermano. No desaproveché la ocasión para molestarlo, ya fuera interrumpiendo bruscamente su siesta vespertina, rompiéndole sus juguetes o simplemente molestándolo con pellizcos en las piernas. Lo hacía siempre subrepticiamente para no ser sorprendido por mis padres. Cuando me descubrieron, me castigaron con dureza y me prohibieron acercármele, lo cual aumentó mis celos en su contra. A los 3 años de edad, Javier se tornó en un muchachito caprichoso y sentimental que lloriqueaba a la menor provocación. Con frecuencia lo comparaba con Laura y en la comparación salía perdiendo. A Laura la recordaba tranquila y dulce, y a Javier simplemente no lo soportaba. Mi guerra personal contra Javier cejó cuando nació Martín, mi otro hermano. Para ese entonces, yo ya había cumplido 11 años y ya no estaba interesado en fastidiar a un niño de 4. Por otra parte, la atención puesta en el recién nacido permitió que Javier se librara un poco de la asfixiante preocupación de mis padres y su personalidad se hizo menos conflictiva. Al menos disminuyeron sus berrinches repentinos que tanto me irritaban. Martín resultó parecerse a Laura de varias maneras. Al igual que ella, tenía el cabello rizado y las piernas ligeramente arqueadas. El temperamento era casi idéntico, con un sentido de lo temerario que le hacía cometer actos de cierto riesgo para un niño, como brincar desde lo alto de las literas o acariciar perros extraños. Nunca pude llevarme con él. Demasiados años nos distanciaban. Tanto Martín como Javier crecieron sin una noción clara de Laura. Más que una hermana, Laura era una abstracción. Un ser volatilizado en una remota fase de la historia familiar. Nada había que los uniera con ella. No bastaba haber compartido el mismo hueco dentro de las vísceras maternas, haber succionado la vida de los mismos pezones, compartir la sangre. No. Para ellos Laura apenas era una frase, una descripción brumosa. Mi entrada a la adolescencia agrió mi carácter. Continuamente reñía con mis padres, a quienes en el fondo no les perdonaba el modo como habían erradicado el recuerdo de mi hermana. Me enfurecía que festejaran los cumpleaños de mis hermanos y omitieran la fecha en la cual había nacido su hija muerta. Nunca hicieron alusión al imposible día en que Laura hubiera cumplido 5 años. Cuando se lo reproché en una reunión familiar, no dijeron palabra y continuaron cenando sin alterarse. Al terminar la cena, mi tía Beatriz me llevó a un cuarto para hablar conmigo. Me pidió que olvidara, que nada ganaba removiendo un pasado del cual toda la familia apenas se sobreponía. Y me dijo que por mucho que quisiéramos, nada podía hacerse para traer a Laura de vuelta. Furioso le grité que estaba harto de tanto mutismo y sigilo, que ni siquiera sabía de qué se había muerto mi hermana y que de tanto tragársela a mis padres ya no podía recordarla. Beatriz abrió su bolso y de su cartera extrajo una pequeña fotografía de Laura. Me la entregó y lloré de nuevo al ver su rostro. Mi tía me estrechó y me dijo que yo no podía imaginar cuánto habían sufrido mis padres, ni todo el empeño, quizá equivocado, puesto en evitar lastimarme. Llegaría el momento, dijo,
en que ella misma me revelaría todo lo referente a la muerte de mi hermana y descubriría lo dura que había sido. Lloré largamente y cuando al fin regresamos a la sala encontramos solo a mi padre, que lloraba también. Guardé la fotografía junto con los demás objetos de Laura. Su imagen, las palabras de Beatriz y el llanto de mi padre apaciguaron mi ansia y mi furia. Sin embargo, el sigilo en torno a Laura continuó por varios años. De algún modo acepté las reglas del juego y comencé a olvidar, y sobre todo, a comprender. Me casé y tuve dos hijas y un hijo. A la mayor la nombramos Raquel, como su madre. A la otra, Natalia, y a mi hijo, Rodrigo, como yo. Murió mi padre y casi inmediatamente mi madre. Poco después mi tía Beatriz me habló para decirme que tenía algunas cosas que mi madre le había dado para que guardase y que deseaba entregarme. Eran dos cajas de cartón selladas con tiras adhesivas. Al abrirlas me encontré de golpe con la varada de mi pasado. Acomodadas cronológicamente se hallaban decenas de fotografías de mi hermana. También se hallaban algunos de sus juguetes, sus dibujos, sus blusas, un pequeño cofre con rizos, moños, monedas y un clavo plateado, el libro de Pulgarcito que mi madre nos leía ambos todas las noches por ser nuestro predilecto. Había también un cassette, traía canciones grabadas por nosotros dos. Se escuchaban nuestras risas, su voz un poco ronca, sus bromas, las jóvenes frases de mi madre. En una de las cajas descubrí unas cartas. Se las dirigía mi madre a Laura después de haber muerto. En estas le relataba el correr del mundo que seguía sin ella, con noticias de mi padre, de mi abuela, de mí. Algunas tenían incluso fecha reciente, de apenas 2 o 3 años atrás. Había en cada línea escrita la sensación de una culpa desmedida, de un dolor jamás digerido. Contemplé las fotos y las pertenencias de mi hermana a lo largo de la noche y la madrugada. Escuché el cassette una y otra vez. Los recuerdos volvieron nítidos y, lejos de dañarme, me reconciliaron con mi pasado. Al día siguiente les mostré a mis hijos el contenido de las cajas. Les hablé de Laura. Les regalé sus juguetes para que jugaran con ellos hasta hacerlos inservibles. Les permití que dibujaran sobre sus dibujos y vistieran y desvistieran sus viejas muñecas. A mis hermanos les regalé algunos de los objetos, a Javier el pequeño cofre y las cartas de mi madre, a Martín las blusas para que se las usara a su pequeña hija. Invité a cenar a mi tía Beatriz a un restaurante, a solas. Quería saber de una vez cómo había muerto mi hermana. Beatriz lo sabía. Por eso, sin ambages, me narró la causa de la muerte de Laura. Ella había ido a una excursión escolar a un pequeño zoológico privado, con la idea de que los niños convivieran con especies tanto salvajes como domésticas y pudieran alimentar cabras, recoger huevos de pato, sentir la piel de una víbora, acariciar venados. Ese día el zoológico se hallaba repleto, pues habían coincidido en la visita a 3 escuelas distintas. Hubo necesidad de rifar la entrada a las diversas jaulas y corrales. Laura ganó la oportunidad de cargar un cachorro de zorra gris. Al alzarlo feliz para mostrárselo a una compañera, el cachorro le mordió el dorso de la mano izquierda. Riendo nerviosa, mi hermana soltó al animal, dejándolo caer desde lo alto. La maestra le revisó la herida y, al ver que se trataba de una incisión poco profunda, le dijo que con salivita sanaba. Hermana regresó a la casa con una curita en la mano y una anécdota, sin saber que en la sangre llevaba inoculado el oscuro virus de la rabia. Mi madre no le prestó mayor importancia a la herida y cuando descubrieron que la zorra era portadora del mal, ya mi hermana presentaba avanzados síntomas. No hubo esperanza. Laura murió atrozmente en un cuarto sin luz, entre oleadas crecientes de convulsiones y espasmos que la asfixiaron, enganchada su mano a la mano de mi padre. Cuando Beatriz terminó su relato, su rostro no denotaba emoción. Parecía como si hubiese contado la historia en miles de ocasiones y ya hubiera llorado lo suficiente. Miré a mi alrededor. Los parroquianos charlaban, reían, comían, mientras en mi mesa el tiempo parecía suspendido. Volvió a Beatriz la expresión abismada de cuando dejaba inconclusos nuestros juegos. Quise decir algo y no pude. Pagué la cuenta y nos retiramos en silencio. Llegué a la casa y entré al cuarto de mis hijos. Los tres dormían, Natalia abrazada a una de las muñecas de Laura. Entré a mi recámara. Raquel me esperaba recostada sobre la cama leyendo una revista. Me preguntó cómo me había ido y le contesté secamente que bien. Deseaba que me llevara a su lado, me estrechara y me dijera que de verdad todo estaba bien. Yo me limité a darle un beso en la frente. Ella apagó la luz y yo bajé a la sala. Escuché el cassette. Cuando terminó lo saqué del aparato y rompí en pedazos la cinta y también cuanta foto hallé de Laura. Subí de nuevo a mi recámara. Me metí en la cama y cerré los ojos. Recordé a mi hermana envuelta en una cobija azul, a punto de partir hacia el hospital. Y lloré sin parar toda esa noche.
Basta, basta de llamarme así, ya voy a ir, voy a subir, cuando me toque a mí, mientras te canto esta canción en tu voz, en tu honor, o en la voz de los que estén durmiendo allí. Y juro que la cara voy a cuando me toque a mí, mientras te canto esta canción. La cara voy a dar. cada vez que alguien te nombre aquí o allá,
esta canción era del cantante y fundador de los Fabulosos Cadillacs y la escribió y publicó en el primero de sus discos, y es una canción que hizo, que escribió y que dedicó a su hermana, que murió precisamente, a su hermana muerta. En fin, continuamos, y precisamente dado que os he leído este cuento de Arriaga, quería haceros así un comentario global sobre esto y continuamos. Se llega a amar tanto al caído, al herido, al ahogado, al ahorcado. Se sienta uno al lado del sangriento, boqueando bajo el agua, en el mismo centro del anhídrido. Es un amor tan grande por los viajeros del luto, tanto amor inútil por un sueño que termina. Son amigos cuando todos duermen, confidentes silenciosos y sabios. Ellos se van, se van, se van, y sin dejar de irse, aprietan tu mano hasta hacerte daño. Los muertos están ahí, siempre han estado, por todas partes, pero hay que verlos, y no me refiero a los espíritus, al menos ahora. Hablo de esos muertos recientes, dotados aún de una materialidad aturdida y entorpecida, de la que todavía no pueden saber darle un buen uso. En realidad, los muertos entran en la muerte casi con clandestinidad, medio escondidos porque saben que nadie les quiere y que molestan con esa especie de insolencia de atreverse a cuestionar a los vivos, que tenemos nuestro extendido proyecto de vivir para siempre. Y luego hay algunos muertos que hablan con su sigilosa quietud a las miradas más osadas. En los tres fragmentos que os comento, aunque no os los voy a leer, curiosamente son niños los que reciben, atienden, descubren, viven el encuentro con unos muertos que sin ellos pasarían desapercibidos, ignorados, como ignoramos la muerte en lo que tiene de realidad cuestionadora de la existencia. Los niños. Ellos se relacionan mejor con los muertos porque tienen más cerca el otro lado que los que llevamos más tiempo dando tumbos por la vida, y porque no tienen tanto miedo a escuchar lo que nos tenga que decir ese humano que se melancoliza en su nuevo estado. Son unas historias tan bonitas estas tres que no sé cómo no se ha extendido más esta costumbre literaria tan cariñosa de adoptar a los muertos. En el blog del que os he hablado antes, Maranasati las tres en juannicho.wordpress.com, pongo estos tres fragmentos de los tres textos, ahora solo os comento de qué van. En la primera de estas historias, del autor del que habéis oído ahora el cuento, Guillermo Arriaga, se le atribuye espontáneamente al protagonista, el libro se llama Un dulce olor a muerte,
una relación, se le atribuye una relación afectiva con la muerta que se encuentra tirada por allí, asesinada. Se le atribuye una relación afectiva cuando estaba viva. Él prácticamente no la conocía, pero le da cosa negar ese falso rumor de que eran novios y se ve forzado a defender el honor y la justicia que se le debe a su muertita. Y lo hace con orgullo, con pasión, con amor. En la segunda es el niño el que ve en la esplendorosa presencia de la muerta algo que nadie más ve y que le liga a su mundo cristalino y precario. Es una historia de Alfred Kubin que ya os leí aquí hace tiempo. El primer amor de un niño. Ya no podrá dejar de ver en los muertos una suerte de mensaje oculto que es lanzado directamente al corazón, que no suele pasar por la razón y que puede llegar a conmover hasta las lágrimas. Y por último, en la tercera historia, esa joya de la literatura funeraria, El ahogado más hermoso del mundo, pura de García Márquez, pura orfebrería de difuntos, vuelven los niños a acercar un muerto al mundo de los vivos. A partir del momento en que termina el fragmento, bueno, que aparece en este bloque, que es el inicial del relato, se inicia la emotiva identificación afectiva con el muerto, con el pobre gigante desgarbado que no sabe cómo ponerse en la muerte. Todos empiezan a quererlo, a sentir lo suyo, algo propio, algo que está más allá de las regiones de la vida que se delimitan, con la piel y los armazones de hueso y pensamiento. El amor más allá de la muerte, esa fría escuela en apariencia y esa llama inextinguible de unión con la sustancia más profunda. Ya no digamos que solos se quedan los muertos, adoptémosles como formas afines de nuestro propio caminar.
Adopte va. Ha, 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 adopte va. Los muertos.
decía Kenneth Fearing, y porque no hay ninguna otra persona en la Tierra que recuerde estas cosas tan claramente como lo hago yo ahora. Para acompañar estas marchas épicas de los mineros de estos días, os vamos a leer ahora un cortito poema del asturiano David González, del que hemos leído ya bastantes cosas en este programa y que escribió en el año 2001 y que lleva por título Carbón. La carbonería conoció tiempos más negros. Los niños venían a vender el carbón que caía de las vagonetas y que recogían al pie de las vías. A veces les daban una peseta. El carbón tenía la anchura del suelo y era casi tan alto como el techo. Los cubos de plástico o de metal forman una cola que da la vuelta a la manzana. Y desde la misma puerta, con una pala en la mano a las 7 de la mañana, con 30 puntos de sutura, recién cosidos a su estómago, vestido todavía con el camisón con el que se ha escapado del hospital hace solo unas horas, Manolo, el carbonero, los va llenando. Sí. La carbonería conoció tiempos más negros, pero de eso hace ya muchos años, 10, puede que 15 o 20, puede que más. A fecha de hoy, Manolo el carbonero se pincha insulina 2 veces al día, en los portales de los edificios ya no se deja espacio suficiente para poner las carboneras. En las casas ya casi no quedan cocinas de carbón. Y ya no hay niños que corran detrás de las vagonetas. En las minas, los pozos están cerrando. Seguir con lo que habíamos prometido de una continuación de nuestra breve sección sobre Leopoldo María Panero. al que queríamos recuperar, y también para dar la bienvenida a nuestra emisora a un nuevo programa al que le deseamos mucha suerte y que se llama El Loco. Ahí va este poema de Leopoldo María Panero, precisamente titulado El Loco. He vivido entre los arrabales, pareciendo un mono. He vivido en la alcantarilla transportando las heces. He vivido 2 años en el pueblo de las moscas y aprendido a nutrirme de lo que suelto. Fui una culebra deslizándose por la ruina del hombre, gritando aforismos en pie sobre los muertos, atravesando mares de carne desconocida con mis logaritmos. Y solo pude pensar que de niño me secuestraron para una alucinante batalla y que mis padres me sedujeron para ejecutar el sacrilegio entre ancianos y muertos. He enseñado a moverse a las larvas sobre los cuerpos y a las mujeres a oír cómo cantan los árboles al crepúsculo y lloran. Y los hombres manchaban mi cara con cieno al hablar y decían con los ojos «fuera de la vida» o bien «no hay nada que pueda ser menos todavía que tu alma» o bien «¿cómo te llamas y qué oscuro es tu nombre?». He vivido los blancos de la vida, sus equivocaciones, sus olvidos, su torpeza incesante, y recuerdo su misterio brutal y el tentáculo suyo a acariciarme el vientre y las nalgas y los pies frenéticos de huida. He vivido su tentación y he vivido el pecado del que nadie cabe nunca nos absuelva. Este era el poema El Loco, y ahora, para acabar este acercamiento a Leopoldo María Panero y haciéndolo coincidir con la bienvenida a este nuevo programa, que tratará temáticas que nos interesan también, nos intrigan, cosas extrañas que ocurren, que nos ocurren, las que todos estamos involucrados, lo queramos o no. Y por ello os voy a leer ahora, que son muy breves, los poemas que me saltaré la explicación que hace acerca del tarot Leopoldo María Panero, otro día os lo leeré, pero sí os leeré los poemas muy breves que componen esa obra suya del año 97 llamada El tarot del inconsciente anónimo. Loco, carta cero. El estupor de uno mismo a una rosa yace ahorcado. En la oscuridad de unos ojos sale la caza del venado. La sacerdotisa, carta dos. Perdón, es que queda muy poco tiempo. El mago, la autoconciencia, carta uno. Aunque esto, aparte de simbólico, también quiere decir algo. Y por supuesto que tiene un sentido el que me haya saltado una carta. En fin, por el bien del programa y por el bien de vuestro, de que lo podáis oír, regreso a ella. El mago, la autoconciencia, carta 1. La rosa que a sí misma se divisa pone el cuchillo sobre la mesa. De la oscuridad de la mesa sale la sangre del venado. La sacerdotisa, carta 2, ahora sí. Un macho cabrío yace a mis pies por el hechizo de la mujer blanca, pues soy una mujer, soy una dama y llevo una rosa dentro. La emperatriz, carta 3. Me he convertido en una mujer y soy una rosa blanca. El yogábalo solloza a mis pies. El emperador, Tateut Potes, carta 3, 4, perdón. En el silencio brilla mi pecho como una rosa velada.
Mi cadáver atrae a las moscas y mis ojos a las águilas. El pontífice, Le Pape, carta quinta. Sé todo sobre la rosa y sobre el abismo al que mis pies insultan. Llevo una llaga en mi pecho, que es el secreto de mi vida. Los enamorados, carta 6. Mis dos manos bien unidas señalan el camino, una al mar y la otra al vino que en mi falo yo adivino. El carro de Hermes, carta 7. Hoy mi cuerpo es un caballo alado que reza al diablo. Solo mi cuerpo conoce la llave de eso, mi hado. La justicia, carta 8. El susurro de las ancianas es una espina en un río. Al pie del árbol, mi hado es una corona en llamas. El ermitaño, carta 9. Solo estoy a la luz unido. La catacumba atravieso sin nada, salvo mis ojos. La rueda de la fortuna, la rue du fortune, carta 10. La nada viene del otro, el desastre de mi espada. El aliento enferma y un ángel reconduce a la mesnada. La trompeta está en el frente, el árbol en la mirada. Lo que no se dice canta la atroz canción de la nada. El dominio de la fuerza, carta 11. Vencedor soy de las águilas, arquero de la manada. A mis pies la gran locura dibuja la sombra en mi pie de una ballena incendiada que en la orilla Jonás vomita. El colgado, carta 12. Maldito es aquel que me hiere, Nemo me impune la cesit. A tu propia rosa atado morirás como el insecto en los brazos de la luz. La muerte, carta 13. Del suelo surgen espadas, un yelmo vence a la nada. El escudo de mi espíritu es una flor a sí misma atada, pues no perece la sombra, sino que en sombra se transforma. La templanza, carta 14. Bebe, Bocángel lo dijo, la sed en vaso que no bebe. Bebe la sed en tu propia mirada. Haz luz en la sombra y bebe del cuerpo la pura espada. El diablo, carta 15. Iniciado, la muerte no existe. A alguien le dijo Pessoa, la cabeza del diablo en mis dientes yace atada. La luz es peor que la muerte si no obedeces mi espada. Yo mismo soy el diablo, el viudo, el tenebroso, el desolado. Yo como él soy el desdichado. Que perezca la flor y no mi hado. Yo soy la llave en sombras de la muerte. La torre o la destrucción, carta 16. El habla de mentira es símbolo, el canto lleva a la nada, el canto ya sin más nada que una torre desolada. Todo orgullo humea en la noche a los pies de la manada. La estrella de los magos, carta 17. La luz del más puro árbol es el triunfo de la nada, siguiendo el temblor de los labios, hallamos la desolada. La luna, carta 18. Que no queme la noche la ceniza, blanco árbol de mi ano. El desierto atraviesa con una luz sola en la mano. La ilusión es a veces una mano, otras la luz que equivocan los dientes. El sol, carta 19. A la nada convoca. Dos hombres acezando se besan. Un engaño es la mirada si no conduce a la nada. El juicio, carta 20. Si en el espejo me miro otro ser blanco, descubro. El hombre al fin acude al conjuro, ya que si el ser ha olvidado, el ser no le olvida a él. Y por último, el mundo, carta 21. Los astros mueren en vano si el hombre no los invoca. Una cruz nace en mi boca para bien vengar al rey, a este rey de la turba rota que es la tarot en mi boca.
Let it burn. But 55 hours to live. Night depressor burns. But 55 hours to live. Resting in the chair. Getting a suntan. 90% burns. The 55 hours to live.
Riberas perdidas de Antonia Pozzi. No junto a claros ríos, sino a orillas de tristes ciénagas descansábamos. Sumergir la mano era perderla en el cieno corrompido del fondo. Y el verde de los olmos lucía en la calígine. Estaban frescas las flores del prado, y de otras flores se nutría valiente el corazón. Pero el agua fangosa atravesaba el camino. Aquel olor corrupto deshacía el doliente latir de la ternura. Era imposible sofocar la misteriosa voz gimiente. Estábamos perdidos. La alegría. Preguntaba, los ojos cerrados, ¿qué seré, pues, mañana? Te hacía repetir, tú sonriente, las dulces palabras, madre, esposa. Fábula de aquel tiempo de amor, hondo trago, vida cerrada, alegría clavada en el corazón como un cuchillo en el pan. Habría sido proclamación. Habría sido de lo que nunca fuimos, de lo que fuimos una vez y ya no somos. La poesía que amamos, nunca ajena al corazón, la habrías cantado tú con tu voz de muchacho. Única espiga eras de dos tierras mezcladas, tallo de nuestra inocencia bajo el sol. Pero abajo quedaste, con los muertos, con los no nacidos, con las aguas subterráneas. Alba apagada a la luz de las últimas estrellas. No ocupa ahora tierra, sino solo corazón tu invisible féretro. Alma, ya estás en la calle del morir. La voz. Tenía voz en ti el universo de las cosas mudas, la esperanza que alicortada está en los nidos, que soterrada está sin florecer. Tenía voz en ti el misterio de todo lo que cerca de una muerte quiere volverse vida, el brote de la hierba bajo podridas hojas, la primera sonrisa del niño puesta a salvo cerca de la agonía en una sala de hospital. Ahora, cuando cae de los altos ramos nocturnos de campanarios un toque y ahonda en el corazón tal semilla en el surco, es cuando tienes voz, tú en mí, con aquella nota vasta y sola que dice los enterrados sueños del mundo, la oprimida nostalgia de la luz. Pensamiento. Tener dos grandes alas de sombra y plegarlas sobre este dolor tuyo. Ser sombra, paz nocturna en torno a tu apagada sonrisa. Incredulidad. Las estrellas, las nubes desterradas, muy lejos, por el viento, quién sabe por qué espacios desconocidos caminan. Ayer corrían sombras en la nieve del monte como ágiles dedos, ojos no míos que la niebla invade.
funeral sin tristeza. Esto no es estar muertos, es volver a la patria, a la cuna. Claro es el día, como la sonrisa de una madre que esperaba. Helados campos, árboles plateados, crisantemos amarillos, las niñas vestidas de blanco, color de escarcha sus velos, y la voz color del agua aún viva entre bancales de tierra. Las llamas de los cirios, naufragadas en el brillar de la mañana, son el desvanecerse suave de las cosas terrenas. El volver de los humanos por invisibles puentes de cielo, por blancas cimas de montes soñados, a la otra orilla, a los prados del sol. El ancla. Sola he quedado en la noche, lenta en el agua oscura del corazón, lenta y segura entre las algas profundas, los ecos de las borrascas, las dilatadas corrientes, las gráciles guirnaldas de olas, alrededor de escollos abismales, lenta y segura hasta las secretas arenas yacentes bajo el fondo del ser, fe tenaz con sus dos lucientes brazos. Penetra el ancla de tus dos palabras. Tú, espérame. Pues sí, esta música indica que hemos llegado a esa sección extraña de los psicoanalistas heterodoxos que esperamos que nos dé tiempo porque queríamos acabar de leeros la tercera parte de los, o tercera selección que hemos hecho de los poemas de Antonia Pocci, pero queremos deciros que el psicoanalista extraño que hoy os traemos aparecerá también en el programa que viene, quizás en el siguiente, ya que hay abundancia de material y de cosas acerca de él, y es un personaje que a mí personalmente, valga la redundancia, me fascina bastante. Se trata de Georg Grodek, un hombre en los límites del psicoanálisis y que tenía su propia visión del inconsciente como una fuerza vital que él llamaba el ello, que no es que nosotros tengamos un inconsciente que dominar de algún modo o que vivir con él, sino que nosotros vivimos el ello, ese llamado inconsciente por Freud, el ello nos vive y nosotros somos vividos a través del ello, que es la fuerza realmente primaria y poderosa, que es la que lo maneja todo y que se manifiesta en nosotros de multitud de formas, a veces con trastornos mentales y en muchas ocasiones, y esto es lo novedoso de este hombre, con enfermedades corporales, somáticas, orgánicas, que él decía que no eran sino manifestaciones simbólicas del ello, absolutamente todo, hasta romperse una pierna, bueno, esa es bastante evidente, pero una ciática, una hernia, cualquier, incluso llegó a hablar del cáncer, como manifestaciones, como os decía, de ello, que podían responder a un tratamiento analítico. En fin, de él hablaremos bastante porque me fascina este hombre que fue llamado el psicoanalista salvaje, pero ahora os leeré solo una carta que servirá como presentación, porque es como él explica un poco de dónde proviene su historia, sus teorías. Una carta que le dirigió a Freud el 27 de mayo de 1900 17. Muy apreciado profesor, permítame ante todo que le exprese mi cálido agradecimiento por todo lo que he aprendido con el estudio de sus obras. La necesidad de expresarle este agradecimiento se convierte en un deber, pues el año 1912 publiqué un libro en el que se encuentra un juicio prematuro sobre el psicoanálisis, un libro llamado Nasameku, o sea, Natura Sanat Medicus Curat, cuyo texto de por sí solo pone de manifiesto que por aquel entonces no conocía el psicoanálisis más que de oídas. No haría falta una confirmación explícita de que mi imperdonable error no se fundaba sino en el desconocimiento, lo que no lo mitiga de ninguna manera, si no fuera por una circunstancia que hace interesante la historia de mi conversión, por emplear esta palabra. En 1909, es decir, 3 años antes de la publicación de aquel libro, vino a tratarse una mujer cuya observación me obligó a seguir el mismo camino que posteriormente conocí como psicoanálisis. Puedo asegurar con toda certidumbre que aquella enferma no conocía ni siquiera la palabra psicoanálisis, y casi creo poder decir lo mismo con respecto a mí. Por lo pronto aprendí a través de ella las características de la sexualidad infantil y del simbolismo, y muy poco después, ya al cabo de unas pocas semanas, me enfrentaba con las nociones de transferencia y de resistencia. Las designaciones transferencia y resistencia no las he aprendido hasta ahora. Los dos puntos axiales y en cierto modo automáticos del tratamiento. La alegría del descubrimiento me transportó a un estado de exaltación que me duró varios años. El examen de mi restante material clínico y de los acontecimientos de la vida cotidiana llenaron de este modo una rica época. A medida que a partir de mis primeras reservas iba manifestando mis puntos de vista a otras personas, el nombre de Freud aparecía más a menudo como el pionero de esta serie de ideas. Como a lo largo de toda mi vida y pese a experiencias contrariadoras, me había atenido a la fantasía desiderativa de ser creador, me resistí a reconocer que también en esta ocasión solo había asumido y desarrollado de una manera misteriosa ideas ajenas. Una cierta envidia premonitoria me condujo en el 12 a mi ataque. En 1913 vi su Psicología de la vida cotidiana en un escaparate y lo compré al mismo tiempo que la Interpretación de los sueños. El efecto de los libros fue tan perturbador que, a pesar de ser consciente de privarme con ello de un extraordinario enriquecimiento de mi saber y de mi vida, no acabé de leer hasta el final ninguno de los dos.
En el curso de los siguientes años se intensificó tanto mi trabajo práctico a consecuencia del tiempo consumido por mi tratamiento psíquico que tuve que buscar una solución. Se me ocurrió la idea de pronunciar conferencias en el sanatorio para mis pacientes, de forma que al menos no tuviera que explicar a cada uno por separado las bases generales de mis concepciones, que todavía consideraba como propiedad mía. De hecho, conseguí mi propósito. La impresión producida fue por lo demás tan fuerte que concebí el plan de revisar las conferencias pronunciadas y publicarlas. Con el oscuro sentimiento de que en este descubrimiento supuestamente mío había algo que fallaba, volví a tomar sus libros y procedí al estudio de la literatura psicoanalítica en la medida en que no había sido enmudecida por la guerra. Una de las consecuencias de mi tardía honradez es la presente carta, que por supuesto y en primer lugar es un intento de justificarme ante mí mismo. Sigue subsistiendo el deseo de dar a conocer de alguna manera públicamente los resultados de mis largos años de trabajo, pero existe todavía otra dificultad que para mí no se ha resuelto. Tras la lectura de la Contribución a la Historia del Psicoanálisis de Freud, se me ha apoderado la duda de si debo contarme entre los psicoanalistas de su definición. No desearía considerarme como partidario de un movimiento si por ello de correr el riesgo de ser rechazado por su cabeza como intruso que no pertenece a él. De ahí que le ruegue a usted que preste unos minutos más de atención a mi carta. A mis concepciones, o debo decir las suyas, no llegué a través del estudio de la neurosis, sino a lo largo de mi observación de pacientes aquejados de enfermedades que se suelen denominar corporales. Mi celebridad médica la debo originalmente a mi actividad como terapeuta físico y especialmente como masajista. En consecuencia, mis pacientes presentan otras características que los del psicoanalista. Mucho antes de conocer en el año 1909 a la paciente antes mencionada, había arraigado en mí la convicción de que la distinción entre cuerpo y alma no era más que una distinción nominal e inesencial, y que el cuerpo y el alma constituyen una cosa común, que en ello se encierra un ello, una fuerza por la que somos vividos mientras creemos que somos nosotros quienes vivimos. Evidentemente tampoco puedo pretender que esta idea sea de mi propiedad, pero fue y sigue siendo el punto de partida de mi actividad. Con otras palabras, desde un principio he rechazado la separación entre dolencias corporales y anímicas. He tratado de tratar al hombre individual en sí y al ello que hay en él. He intentado, en fin, hallar un camino que conduzca a lo intransitado e intransitable. Soy consciente de que por lo menos me acercaba fuertemente a los límites de lo místico y que acaso ya me desenvuelvo en su mismo seno. A pesar de todo, los simples hechos me obligan a seguir este camino. El psicoanálisis, si lo he comprendido bien, trabaja por ahora con el concepto de la neurosis. Supongo de todas maneras que tras esa palabra abarca usted toda la vida humana, al menos así lo concibo yo. El ello está, que está misteriosamente relacionado con la sexualidad, con el eros o como quiera que se desee llamarlo, forma lo mismo la nariz que la mano del hombre y configura de la misma manera sus pensamientos y sentimientos. Se manifiesta tan pronto como una inflamación pulmonar o un cáncer que como una neurosis compulsiva o una histeria. Y así como la actividad del ello que aparece en la histeria o en la neurosis constituye el objeto del tratamiento psicoanalítico, así también lo debe constituir el fallo cardíaco o el cáncer. En sí mismo no existen diferencias esenciales que pudieran obligarnos a hacer el ensayo del psicoanálisis aquí y no allí. Dónde deba dejarse de tratar psicoanalíticamente constituye más bien una cuestión práctica, una cuestión de criterio personal. Utilizo la expresión tratar porque no creo que la actividad del médico se extienda más allá del tratamiento. No es él quien procura la curación, sino justamente el ello. Aquí se encuentra el punto en el que surgen mis dudas acerca de si tengo derecho a presentarme públicamente como psicoanalista. Es imposible que a lo largo del desarrollo de estas ideas, que en lo fundamental son las suyas, utilice otra nomenclatura que la que usted ha establecido. Ella no puede sustituirse y, por otra parte, basta para mi objetivo una vez ampliado el concepto de lo inconsciente. Sin embargo, en la International Seyscript, usted limita explícitamente el significado de lo inconsciente. Si se quiere dilatar este significado, lo que es necesario para el estudio del tratamiento psicoanalítico de las llamadas dolencias corporales, ¿acaso se rebasen los límites que usted ha puesto a la definición del psicoanálisis? Si este fuera el caso, tendría que añadir en el libro que proyecto un ensayo que presentara la aclaración de mi relación con el psicoanálisis, y con toda seguridad esta tentativa no se llegaría a comprender. En este trabajo no se trataría de desarrollar las teorías de Adler, sino el hecho de que las dolencias orgánicas surgen de la misma manera que las funcionales. Temo que con mi ello, que forma al ser humano, que hace que piense, actúe y enferme, no me haya expresado con la suficiente claridad. ¿Acaso la cuestión se vuelva más nítida si menciono someramente un par de ejemplos? Una paciente amanece una mañana con el labio superior inflamado. La inflamación ha sido determinada por las pústulas del herpes. A la pregunta por una fecha me menciona la del día anterior. Como hora me indica la hora de mi visita. En esta visita le dije bromeando a mi paciente, a la que trato desde hace muchos años a causa de una poliartritis aguda, que sus labios eran excesivamente finos, lo que significaba un resignado deseo de besar. Una hora después de esta observación desapareció la hinchazón labial. Esta repentina reacción también se la puede llamar histérica, pero con ello nos veríamos obligados a llamar histéricas a infinidad de cosas, entre otras su poliartritis, que ha desembocado en una luxación bilateral de la rótula. Su historia clínica, que sería excesivamente prolija para esta comunicación, demuestra que el ello que existe en esta paciente ha engendrado esta poliartritis para impedir que se desboque. Durante los últimos años he seguido minuciosamente las diferentes recaídas y mejorías de la dolencia de su articulación, y he estado en condiciones de provocar con certidumbre experimental variaciones del estado de su rodilla en la medida precisamente en que despertaba o superaba las resistencias. En otra paciente cuya evolución sigo desde hace largos años, también podía provocar de nuevo y eliminar de manera experimental y psíquica inflamaciones venosas que habían desaparecido desde hacía tiempo. He podido reunir asimismo muchas experiencias sobre obesidad y adelgazamiento, al tiempo que sobre el desarrollo infantil. Son igualmente interesantes los cambios de tamaño de la nariz, psíquicamente influenciables. La reacción de las mucosas a los efectos de las represiones psíquicas bajo la forma de resfriados, catarros bronquíticos, diarreas, etcétera, son conocidas. Su tratamiento psicoanalítico arroja resultados sorprendentes. Debo añadir todavía algunos ejemplos. Uno de mis pacientes adolece de hemorragias retínicas. Curiosamente aparecen siempre en otoño. Se pudo averiguar que este enfermo, muy inteligente pero carente por completo de formación, hasta los 18 años no ha comenzado a aprender autodidactamente a leer y escribir, veía diariamente a un ciego del que los parroquianos contaban que una blasfemia contra Dios le había provocado su ceguera. El paciente, sin embargo, había olvidado completamente el haber apedreado a la edad de 9 años un crucifijo de madera que se hallaba en las afueras del pueblo. ¿Hasta qué punto era influyente este olvidado suceso de relieve cuando el paciente, al relatar el accidente, sufrió un desmayo? Existían, por lo demás, complejos de Edipo y de castración que no necesito mencionar. Desde el día de aquella comunicación han pasado 5 años sin que reapareciesen más hemorragias, a excepción de una muy reducida que sobrevino el día anterior del reclutamiento para el servicio militar al pasar en un cruce de caminos frente a un Cristo crucificado. Por añadidura se desprendió que este joven había vuelto a olvidar por completo aquel acontecimiento de su infancia, incluso que mi relato no era capaz de despertar su recuerdo, el cual no llegó a reaparecer más que unos días después. A propósito de todo ello, quiero mencionar diversas observaciones sobre blefaritis relacionadas con complejos de onanismo. El tratamiento psicoanalítico de un bocio bastante acusado se ha logrado en la medida en que la mitad izquierda del bocio ha desaparecido completamente y la mitad derecha en sus 3/4 partes. Para terminar, desearía mencionar un enfermo cuyo ello había producido los síntomas de la sífilis, erupciones cutáneas completamente típicas, úlceras en el pene y en el brazo, abscesos en el cuello y el Wasserman. Todo, incluido el Wasserman, que por lo demás había influenciado por el nombre, desapareció en el transcurso del tratamiento psíquico. El caso es tanto más interesante cuanto que a lo largo del tratamiento el ello producía accesos de fiebre que alcanzaban los 40 grados al mencionar determinados nombres o evocar ciertas representaciones.
El paciente adolecía además de esclerodermia, por cuya razón le había tratado ya 20 años antes. La recidiva de este proceso en una época en la que ya prestaba atención a la actividad del ello me llevó a abordar el asunto analíticamente. El resultado fue la detención del proceso y una curación completa de las partes recién afectadas. Por otra parte, el análisis puso al descubierto de una forma para mí convincente toda la historia del surgimiento de su esclerodermia, que comenzó con la pierna izquierda, coincidiendo con la tentativa de aplastar en el cuerpo de la madre a un niño en gestación. Su enamoramiento de las piernas propias y ajenas desempeñó asimismo un gran papel. Posteriormente, y bajo la influencia de la represión de fantasías sádicas y de embarazo, fueron afectados los brazos y la epidermis abdominal. Debo suponer, muy admirado profesor, que mis breves indicaciones le darán a entender mi deseo de sostener en mi publicación la idea de que todas las enfermedades del hombre, así como toda su vida, se hallan bajo la influencia de un inconsciente y que en esta influencia la sexualidad siempre puede, por lo menos, constatarse. Podría pensar perfectamente que usted desapruebe al portavoz de semejante tentativa por incongruente con el círculo analítico en su sentido si éste quisiera llamarse psicoanalista. Mas no deseo adelantar semejante cosa. Por esa razón le agradecería sumamente que me permitiera exponer lo que usted piensa al respecto. Pienso atenerme a ello y formular en el libro una clara definición de lo que me excluye de la escuela oficial del psicoanálisis. Esto lo tendría que hacer de manera pública en caso de que usted dijera que rebaso los límites de la labor psicoanalítica. Personalmente, sin embargo, y a pesar de que en principio seguí otras sendas que la de sus escritos sobre el psicoanálisis, me consideraré siempre como un discípulo suyo, cuya admiración y gratitud le rogaría que no menospreciara. Afectuosamente suyo, doctor Georg Grodek.
Negativo se revela ante la autoridad.
Como en fotografía. Se revela el negativo.
No. A ver. Digamos que para usted Mastropiero es una figura contradictoria.
Claro que es una figura contradictoria. Eso aumenta mi exigencia. Aparte, la miniserie de problemas que tenía se está transformando en un culebrón ya, porque la verdad que cada vez tengo más problemas. Aparte de la tesis que tengo que presentar, mi chica me abandonó. Y ando mal de salud. Además del disgusto, a cada rato me enfermo de otra cosa. Menos mal que mis amigos me bancan, me soportan, porque si no...
Sí, usted dice, además del disgusto, me enfermo. Cuando en realidad usted se enferma a causa del disgusto. Claro, la mente influye mucho en el cuerpo. Usted está somatizando. No es el cuerpo, es la mente. La mente.
Si quiere que me lamente, me lamento. Ay, muchachos, qué suerte que están acá. Mi chica me abandonó. Y ando mal de salud. A cada rato me enfermo de otra cosa. Ayúdenme, por favor. Desde el día en que mi amada decidió abandonarme, mi salud se vio afectada y comencé a enfermarme. Después de que me dijera que ya nunca regresaría, sufrí dolor de caderas, febrícula y afonía. La verdad es que no creía que por una contrariedad mi salud se resentiría y tendría una enfermedad. Me dijo el psicoanalista que en verdad yo no me enfermaba, que ante cosas imprevistas mi cuerpo somatizaba.
Vamos a estar junto a ti en la adversidad.
Tengo dolor,
no vas a estar ni un minuto en soledad.
Tengo angustia,
ahora no debes quedarte a solas con tu dolor. No puedes estar solo.
Tengo triquinosis,
ya puedes estar solo.
Quisiera que regresase para amarnos y ser felices. Quisiera que ella me amase para juntos comer perdices. Para irnos a hacer locuras, para unir nuestras emociones. Y para ver si al final se curan estas somatizaciones.
Ya vas a ver que muy pronto regresará.
Eso espero.
Y con su amor enseguida te curarás.
Menos mal.
Vas a vivir una vida sana y de mucha paz.
Una vida sana, sana.
Gracias.
Culito de rana.
Y aunque le ruego su amor, ignora todo lo que siento, ignora todo mi dolor, ignora todo el sufrimiento, me ignora totalmente, ignora este pobre amante, me ignora, me ignora.
Esa es una ignorante.
Me duele su indiferencia, me duele sus malos modos, me duele su displicencia, me duele todo.
No te preocupes, hermano, y no pienses mal. En poco tiempo, sin duda, la olvidarás. Esos dolores ligeros muy pronto se calmarán. No tienen importancia.
Gracias.
Ya llega la ambulancia.
Esas molestas somatizaciones son nada más que una creación de la mente. Que mortifican, que hacen daño, pero que pueden curarse fácilmente.
Voy a curarme, me siento optimista.
Hay que ir 10 años al psicoanalista.
Los muertos, de Antonia Pocci. Siéntanse en el regazo de los prados, en una encrucijada de caminos. Oyen rumor de ruedas por la pendiente, niños y caballos saltar los setos. Sienten el trueno aproximarse, los crujidos sobre el cortado heno, cuando los hombres por salvarlo corren desde sus casas con el cuerpo inclinado hacia la tierra. Cada tarde, antes que el campanario verde se abra en toques, se preguntan si la cresta del monte no dibuja un muchacho boca abajo durmiendo sobre ellos. Luego, cuando en el hueco de los ojos sueltas corolas de campanas descienden a beber, lentos vuelven el rostro hacia las verjas. Si en otoño un pastor se detiene a partir su pan sin temor y en la valla la clara grey se agolpa, ríen entonces los muertos, suavemente, entre ellos. Sueñan leve y más cálida la noche. Esto ha sido todo, amigas y amigos. Nos marchamos la semana que viene, entre otras cosas, y las infinitas historias que se nos han quedado en el tintero, que las estábamos a punto de leerlas, pero nos íbamos precipitando demasiado ya por el abismo y el precipicio del no tiempo que nos quedaba. Y será la semana que viene. Nos marchamos. Tendréis también, entre todas esas cosas, la respuesta de Freud a la carta que habéis oído de este peculiar personaje del que hablaremos más adelante, llamado Georg Grodek. ¿Lo aceptará? ¿No lo aceptará el gruñón de Freud en su círculo, iniciático del psicoanálisis? La respuesta la semana que viene. Así que esto ha sido todo. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.